podcast de la Fonoteca Nacional.
Una alternativa para conocer el patrimonio sonoro.
Una inquietante noche de Navidad, Ebenezer Scrooge es visitado de forma inesperada por su socio muerto, Jacobo Marley, quien en forma de espectro retorna al mundo de los vivos para presentarle a tres espíritus navideños del pasado, el presente y el futuro. En el cuento de Navidad de Charles Dickens se mezcla lo sobrenatural, la caricatura, la crítica social y el sentimiento que debería animar esta celebración decembrina. ¿Lo escuchamos?
Dígase para empezar que Jacobo Marley el usurero había muerto.
Muerto estaba el pobre como el clavo de una puerta.
El viejo Ebenezer Scrooge y él habían sido socios desde hacía muchos años. Scrooge era su heredero universal, su único amigo y el único que le llorara. Aún así, hasta el día del entierro, el despacho permaneció abierto.
¡Ay, pero qué tacaño era aquel Scrooge, el prestamista! El frío que llevaba dentro de sí nublaba sus rugosas facciones. Nadie se paró jamás a decirle en la calle:
¿cómo está, señor Scrooge? Bueno, hasta los perros de los ciegos tiraban de sus dueños para que se ocultasen al verle llegar y meneaban el rabo como diciendo:
más vale ser ciego que tener mal de ojo, mi amo.
Cierto día de Nochebuena, estaba el viejo Scrooge trabajando en su despacho. Hacía un tiempo helado. La puerta de su oficina estaba abierta para poder vigilar a su asistente, quien en una lóbrega estancia copiaba pagarés.
Muy débil era la lumbre que Scrooge tenía, pero la de su empleado lo era tanto que parecía contener un solo carbón. Mas no podía rellenarla porque Scrooge guardaba la caja de carbón en su cuarto.
En vista de ello, el congelado asistente llamado Beto Cratchit se ponía su bufanda y trataba de calentarse en la lámpara. En eso, Miguel, el sobrino de Scrooge, llegó de improviso al despacho.
¡Buenos días a todos! ¡Y feliz Navidad, tío Scrooge!
¡Navidad! ¡Qué tontería de fiesta!
¿Que la Navidad es una tontería, tío?
Pues claro que sí. ¡Feliz Navidad! Vamos a ver, ¿qué derecho tienes tú a ser feliz? ¿Eres un pobretón?
Pues entonces, tío, ¿qué motivos tienes tú para estar de mal humor? Eres un ricachón, venga, ricachón, venga,
déjame, cuánta estupidez.
Vamos, tío, no te enojes. Dame un abrazo, sí, ven acá.
Déjame, muchacho pusilón. ¿Qué quieres que haga? Si vivo en un mundo de ineptos como ese inútil asistente, feliz Navidad. Si yo pudiera hacer mi voluntad, a todos esos idiotas que ponen en los labios eso de ¡feliz Navidad!, los cocinaría en su propia salsa y los enterraría con una varita de canela atravesándoles el corazón, ya lo creo que sí. Así que lárgate y déjame en paz.
Tío Scrooge, la Navidad. La Navidad es época de bondades. La única que conozco en que los hombres parecen dispuestos a abrir de par en par sus corazones cerrados. Esta época es de caridad, tío. ¡De caridad! Y es por eso que digo ¡bendita sea!
Muy bien dicho, señor.
¡Que oiga otra vez el más ligero ruido procedente de ahí, joven Cratchit! Y celebrará usted su Navidad perdiendo el empleo. Ay, sobrinito, eres un fogoso orador. Me extraña que no te hayas metido de político.
Tío, vamos, no te enojes. Y ven a cenar con nosotros mañana.
Ay, primero muerto.
¿Pero por qué?
¡Ahueca el ala, Miguel!
Ya caigo. Oye, nada quiero de ti si eso es lo que piensas.
Ay, ¿cómo no?
¡Nada te pido! Eres mi único pariente. ¿Por qué no podemos ser amigos?
¡Buenas tardes!
Está bien como tú quieras. ¿Sabes qué? Siento en el alma verte tan solo, tan amargado.
Dije, buenas tardes, sobrinito.
A ti sí te puedo desear feliz Navidad, ¿verdad, Beto?
Claro, señor.
Pásala muy bien con tu familia. Y salúdame a tu hijo Timoteito.
Gracias, señor. Feliz Navidad. Lo acompaño.
Gracias.
Feliz Navidad. Otro perro con distinto collar. Gana 11 chelines a la semana, tiene mujer, 5 hijos y hablando de feliz Navidad. No, ese sí que está de atar.
Al despedir al sobrino, Beto dio entrada a 2 damas de majestuoso porte.
¿Tiene usted tos o qué?
Es que unas damas quieren verle, señor.
Pues que pasen, que pasen. Al mal paso darle prisa.
Alabado sea Dios en esta casa.
Y bendito sea su santo nombre, señora.
Buenas tardes. Soy Lady Victoria Willoughby. Ella es mi asistente, la señorita Tips.
Buen día, caballero.
¿Tengo el gusto de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley?
El señor Marley ya es minero, señora.
¿Cómo dice?
¿Acaso no sabe usted que ya está muerto, enterrado? Precisamente esta noche hace 7 años que falleció.
Lo siento.
Sí, claro, lo siente usted muchísimo.
Dios lo tenga en su santa gloria. No dudamos que su generosidad estará bien representada por su socio viviente.
Aquí viene lo bueno.
Las credenciales, madame.
Sí, aquí tiene usted los papeles que nos acreditan como damas honorarias de la Real Orden de Beneficencia.
Sí. Muy bonito. Felicidades.
En esta festiva época del año, señor Scrooge, queremos juntar unos pequeños fondos para los pobres y desamparados.
¿Y no hay hospicios, señora mía?
Algunos, pero usted sabe que no son suficientes.
No, y las casas de misericordia, perdone usted, las casas de misericordia, ¿funcionan todavía?
Claro que sí. Sin embargo, ojalá no fuesen necesarias. ¿No lo cree usted así?
Ah, me temía por lo que dijo Lady Willoughby al principio, que algo les hubiese detenido de su útil carrera. Celebro mucho el saberlo. Buenas tardes.
Caballero, algunas de nosotras estamos tratando de crear un fondo para comprar alimentos y regalos para los pobres. Sobre todo, medios para calentarse. ¿Por qué cantidad lo anoto?
Por ninguna.
Ah, entonces quiere hacerlo en el anonimato.
No daré nada, ¿no entiende? No tengo por qué mantener holgazanes.
¡Señor Scrooge! Algunos podrían morirse.
Pues que se mueran. Sí, sí, que se mueran. Así disminuirá el exceso de población. Por ahí está la oferta.
¡Qué hombre más ordinario!
Ay, no puede ser.
¿Cómo se atreve a tratar a la señora de esa manera? ¡Es usted un majadero!
¡Fuera de aquí, buitres!
¡Un verdadero buitres. Majadero!
¡Pirañas! ¡Pirañas!
Entretanto, de tal modo cerraba la niebla y la oscuridad que la gente circulaba con antorchas delante de los caballos para guiarlos. De pronto, el coro del pueblo se acercó a la ventana de Scrooge para obsequiarle un villancico.
Take the horse with boughs of holly, fa la 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 la. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don't we now a gay apparel, fa-la-la-la-la-la-la-la. Troll the ancient yuletide carol, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. See the blazing yule before us, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Strike the harp and join the chorus, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Follow me in merry measure.
¡Fuera de aquí con sus berridos, zánganos ruidosos!
¡Ay! Te dije que no tocáramos aquí.
Vámonos, vámonos.
¡Vayan con sus ladridos a otra parte!
¡Ay!
Supongo que usted querrá todo el día libre mañana, ¿no?
Si le parece, señor.
Pues no me parece. ni lo encuentro justo. Pero si le descuento, ¿se sentirá usted maltratado?
Es solo una vez al año, señor Scrooge.
Claro, claro. Excusa perfecta para meter la mano en el bolsillo de uno cada 25 de diciembre. Pero veo que no hay remedio. A este paso me va a dejar usted en la calle. Bueno, ya, a volar, a volar. Y a ver si está aquí temprano a la mañana siguiente, ¿eh?
Sí, señor. Así lo haré, señor Scrooge. Gracias y feliz Navidad.
¡Qué feliz!
Gracias, señor. Hasta luego.
La oficina se cerró. Scrooge saboreó su melancólica cena en su taberna de costumbre y después de matar el resto de la noche con su libro de cuentas, se fue a dormir. Vivía en una tétrica mansión. Recorrió las habitaciones para asegurarse de que todo estaba en orden. Se encerró en su cuarto, se puso la bata y se sentó junto al fuego.
De repente escuchó un rechinar profundo, como si alguien arrastrara una pesada cadena. El ruido llegaba del piso de abajo y se dirigía directo a su puerta. Scrooge cambió de color cuando a través de la pared entró el espectro de Marley, su antiguo socio. El mismo Marley con sus lentes de siempre, pero ahora sus cabellos se agitaban en el aire como una maligna langosta en un sótano oscuro.
Una larga cadena se retorcía en torno suyo y estaba formada de monedas y pesadas bolsas de dinero. Su cuerpo era transparente, de modo que Scrooge, al contemplarle, podía ver a través de su chaleco los dos botones detrás de la levita.
Muchas veces había oído decir Scrooge que Marley no tenía entrañas, pero nunca hasta ahora lo creyó.
¿Qué quieres de mí?
Mucho.
¿Puedes sentarte?
Scrooge no sabía si un fantasma transparente podía o no tomar asiento.
Dudas de mí, ¿no es cierto?
Sí. Tú no debes ser más que una alucinación producida por un grumo de mostaza o un pedazo de carne sin digerir. Alrededor tuyo, seas lo que fueres, hay más salsa que tumba.
¡Silencio! ¡Silencio! En vida fui tu socio, Jacobo Marley.
Scrooge se cogió de la silla para no caer desmayado. Pero cuánto mayor fue su horror al ver que el fantasma se quitaba el vendaje que envolvía su cabeza y la mandíbula inferior caía al piso.
¿Por qué vienes a turbarme, Jacobo?
Hombre de poca fe. ¿No ves que llevo la cadena que forjé en vida? La hice eslabón por eslabón. Obsérvala bien. Estoy cautivo y con grilletes. No saber que a todo aquel que obra con bondad habrá de parecerle corta su vida mortal para las inmensas posibilidades de ser útil.
Pero si tú siempre fuiste un magnífico hombre de negocios.
¡Negocios, negocios, negocios! El bien de los demás era lo importante, Scrooge. La caridad, la piedad, la indulgencia.
No seas cruel conmigo, Jacobo. No te pongas poético, por favor.
He venido para advertirte que puedes librarte de mi suerte.
¿Cómo?
Tres espíritus se te aparecerán. Sin su visita no podrás apartarte del castigo que yo sufro. Espera al primero mañana al dar la una.
¿Hasta la una?
Jacobo, ¿no podría recibirlos a todos juntos y acabar con esto de una buena vez?
Espera al segundo la noche siguiente y al tercero la otra noche, cuando haya dejado de vibrar la campana de las 12. La campana de las 12.
¿A dónde vas, Jacobo?
La campana de las 12.
¡Jacobo! ¡Jacobo!
El espectro recogió sus mandíbulas del suelo y salió flotando a la oscura noche. Scrooge lo siguió hasta la ventana. El aire estaba lleno de fantasmas. De pronto, todo quedó quieto. Y solo se escuchaba un lejano villancico que cantaba uno de los niños que antes Scrooge había ahuyentado.
The name we know of Christ we keep, who for our sins did so. His hands and feet were wounded deep, and his blessed side with a spear.
Tuvo el deseo de alejarlo de nuevo, pero sintió mucho sueño, así que se fue derecho a la cama y al instante se quedó dormido entre las dulces melodías de los de afuera. God send us a happy new year.
Cuando Scrooge despertó, todo estaba oscuro. Las campanas de una iglesia dieron las 12.
Pero no es posible, no es posible. No pude haberme pasado todo un día durmiendo y parte de la noche.
La sombra de Marley le preocupaba. ¿Era o no un sueño? Permaneció en este estado hasta que las campanas dieron la 1.
Brilló una luz como un relámpago en la habitación y se descorrieron las cortinas de su cama. Apareció una figura extraña, como un viejo reducido a las proporciones de un niño. Vestía una túnica del blanco más puro.
Pero lo más extraño era que de su cabeza surgía un claro chorro de luz. Y un gran matacandelas le hacía a veces de gorro que ahora llevaba bajo el brazo.
La propia figura fluctuaba en su claridad y ya era una cosa con un brazo, ya con una pierna o una cabeza sin cuerpo.
¿Quién eres?
Soy el fantasma de la Navidad pasada.
¿Pasadas hace mucho?
No, las pasadas tuyas.
¿Qué asunto te trae aquí?
¿Tu bienestar? ¡Levántate! ¡Ven conmigo!
Scrooge se levantó, mas al ver que el espíritu se encaminaba hacia la ventana, se aferró a sus vestiduras suplicante.
¡Yo soy mortal, espectro! ¡Puedo caerme!
Con que sientas mi mano, no te caerás.
El espectro le llevó entonces hasta una pequeña tienda iluminada.
¿Te acuerdas de este lugar?
¡Que sí me acuerdo! ¡Vaya que sí me acuerdo! ¡Santo Dios! ¡De joven fui aprendiz aquí!
¡Ya lo sé!
Al pronunciarse estas palabras, el almacén se llenó de luz.
Al entrar, vieron a un viejo regordete elegante y bonachón, con una peluca galesa. Estaba sentado detrás de una mesa tan alta que, de haber tenido 2 pulgadas más, aquel hombre se hubiera dado con la cabeza en el techo.
—¡Pero si es don Justino Bonachón, mi antiguo jefe!
Don Justino alzó los ojos al reloj, sonrió desde los zapatos y exclamó con voz gruesa y jovial.
—¡Ebenezer! ¡Ebenezer, muchacho, ven aquí!
El antiguo ser de Scrooge, un joven de 18 años, entró en ese momento.
—¿Diga, patrón?
¡Hijo mío! ¡Se acabó el trabajo por hoy! ¡Esta noche es Nochebuena! ¡Vamos a echar los cierres en menos que canta un gallo! ¡Fuera estorbos! ¡Y que quede mucho sitio para bailar!
¡Sí, señor!
Se barrió, se amontonó la leña y el almacén quedó listo para la fiesta. Entró un guitarrista, la familia Bonachón, Cuca, la cocinera tartamuda y el lechero. Luego, todos rodearon a don Justino para el momento del baile.
¡Vamos, amigos, a bailar todos! ¡Véngase, Cuquita!
¡No, don Justino, no!
¡Claro que sí, claro que sí! ¡Hoy es día de desempolvarse un poco! ¡Otra vuelta, Cuquita!
Salió a bailar don Justino con Cuca la cocinera. Una verdadera luz parecía salir de sus pantorrillas, las cuales brillaban como lunas. Después de la danza, hubo juegos de prendas y luego... las tartaletas de picadillo con pasitas y el vino caliente.
Al sonar las 11 se interrumpió todo. Los señores Bonachón despidieron en la puerta a sus invitados.
Muchas gracias por venir, Cuquita, y feliz Navidad. Sí, ándele.
Cuando sus patrones se retiraron, Scrooge joven decía para sí:
la felicidad que me da mi patrón es tan grande como cualquier fortuna. Dios mío, gracias, gracias. Y bendice al bueno de don Justino.
¡Se me acaba el tiempo!
Le dijo el fantasma al oído.
¡Rápido, tengo más que mostrarte!
Scrooge se vio de nuevo a sí mismo. Ahora era un joven de 25 años. Era un hombre en la flor de la vida. Pero su rostro ya comenzaba a mostrar señales de preocupación y de avaricia. No estaba solo. Ahí, a la orilla del mar, estaba sentada junto a él una bella muchacha en cuyos ojos había lágrimas chispeantes a la luz que irradiaba el fantasma de las Navidades pasadas.
Poco te importo ya, Ebenezer. Otro ídolo me ha desplazado. Y si él puede darte consuelo en tu vida como yo hubiera intentado hacerlo, no tengo nada más que hacer.
¿Ah, sí? ¿Y qué ídolo te ha desplazado, Sara?
El ídolo del oro.
Nada es más cruel que la pobreza. ¿Eh? No entiendes.
Pero le tienes demasiado miedo al amor. He visto desaparecer una por una tus más nobles aspiraciones. Uh-huh. Hoy el amor por el dinero se ha apoderado de ti. ¿No es así, Ebenezer?
¿Y qué? No puedes decirme que contigo he cambiado. ¿O sí? ¿Acaso sí? ¡Contéstame!
Nuestro compromiso lo contrajimos cuando los dos éramos pobres y nos sentíamos satisfechos de ello. Dios. No es que a fuerza quiera ser siempre humilde, Ebenezer, pero... El dinero te ha cambiado. ¡Antes eras otro hombre!
¡Era un niño!
Lo que prometía felicidad cuando nuestros corazones formaban uno solo, hoy está cargado de desdichas. Lo he pensado mucho, Ebenezer. Ya no te amo.
¿Qué?
Quiero dejarte en libertad. Que seas feliz en la vida que has escogido.
Sara. Sara. Sara.
Espíritu, no me enseñes nada más, nada más. ¿Por qué te complaces en torturarme? ¡Ah! Dios, Dios. ¿Cuánto me hubiese gustado besar sus labios? Haber soltado al aire las ondas de sus cabellos, de los que un solo rizo fuera un inapreciable regalo. Sara, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Sácame, sácame pronto de aquí, espectro, te lo ordeno, ¡no puedo resistirlo!
Scrooge comenzó a forcejear con el fantasma. Se apoderó de un matacandelas y con un rápido movimiento se lo encasquetó en la cabeza.
El espíritu cedió debajo de aquello hasta quedar oculto. Luego, todo quedó quieto. Una vez más, Scrooge quedó sumido en un pesado sueño, invadido de pasadas navidades de su juventud.
Scrooge se despertó con un enorme ronquido. Estaba a punto de dar la una cuando no apareció nada. Comenzó a temblar. Un cuarto de hora transcurrió y nadie llegaba.
Se quedó tendido en la cama, como centro de un resplandor rojizo que se derramó sobre él tan pronto como el reloj dio la hora, y que por ser luz solamente resultaba más alarmante que una docena de fantasmas. Observó entonces que el origen de esta luz se hallaba en la habitación contigua.
Se levantó hasta la puerta, y en el momento en que la mano de Scrooge se posaba sobre la cerradura, una voz extraña le llamó.
¡Adelante, Ebenezer! ¡Entra! ¡Entra! No tengas miedo.
Scrooge obedeció, y al abrir la puerta,
ella era su habitación, de esto no había duda. Pero estaba completamente transformada. Todo estaba pintado de un rojo vivo. Amontonado sobre el suelo, formando una especie de trono, había pavos, castañas asadas, turrones, inmensas roscas de reyes y agitadas poncheras que nublaban el ambiente con su delicioso aroma. Cómodamente sentado sobre este asiento de manjares, estaba un alegre personaje barbado que sostenía una antorcha muy parecida al cuerno de la abundancia.
¡Pasa, hombre, pasa! Soy el espíritu de la Navidad presente. Mírame. ¿Te gusta mi traje?
El espíritu iba vestido con un sencillo traje de color verde oscuro, con bordes de piel blanca y un gorro similar. Los pies que asomaban bajo los amplios pliegues estaban desnudos, así como su ancho pecho.
Seguro que nunca has visto a alguien como yo, ¿verdad?
Nunca.
Ah, es que nunca saliste a pasear con otros miembros de mi familia. Me refiero a mis hermanos nacidos en estos últimos años.
No, me parece que no. ¿Tienes muchos hermanos?
Más de 1,800.
Ay, tremenda familia para mantenerla. ¿Cuántos gastos tendrá tu papá?
Es hora de irnos, Crush. Lo sabes, ¿no es así?
Sí. No sé. Llévame. Estoy listo.
Sostente fuertemente de mis vestiduras. Todo esto desaparecerá al instante. Todo esto desaparecerá al instante.
Tengo frío, espectro. ¿Dónde estamos ahora?
Volamos por encima de las calles el día de Navidad. Pero escucha, Scrooge. Escucha con generosidad la música que cantan los niños. Te aseguro que ella te calentará. Abre tus oídos y escucha. Observa a la gente animosa aventándose bolas de nieve. Mira las tiendas abiertas, radiantes en todo su esplendor, repletas de nueces y ciruelas amontonadas en lozanas pirámides. Oh, mira cuántas avellanas y racimos de uvas. ¿No se te hace agua la boca?
Al paso de la gente, el espíritu de la Navidad presente espolvoreaba sus cenas con el mágico incienso de su antorcha. Extraordinaria antorcha era aquella, pues al producirse un pleito entre algunos que se atropellaron...
¡Fíjese por dónde camina, animal!
¿Animal?
Sí.
¿Cómo me dijo?
¡Animal!
¿Cómo se atreve, imbécil?
¿Cómo no? Pues...
¡Animal será su...!
En esos momentos el espíritu derramó su incienso mágico... Y al punto recuperaron el buen humor.
Le ruego me perdone, caballero. Seguramente fue mi culpa.
De alguna manera, señor. Seguramente fue la mía.
No.
¡Feliz Navidad, señor!
¡Ah, feliz Navidad!
Después de usted.
No faltaba más.
No, yo no podía.
Después de usted, caballero.
No, por favor.
No.
Insisto, caballero.
No, de ninguna manera.
Creo que es su turno.
Adelante.
Vamos.
¿Qué sabor tiene lo que rocías con tu antorcha?
Pues el mío.
¿Y sirve para cualquier clase de cena en este día?
Para cualquiera si se ofrece con cariño. Entre más pobre, mejor.
Sí, ¿y por qué mejor?
Porque es la que más lo necesita. Algunos hay en esta tierra tuya que pretenden conocerme y que ejecutan sus actos de odio y de envidia en mi nombre. ¡Imagínate! La verdadera Navidad no tiene nada que ver con esto. Acuérdate de lo que te digo, Scrooge.
El espectro de la Navidad presente lo condujo a la casa de su empleado Beto Cratchit. En la puerta, el espíritu se detuvo a bendecir la morada con su antorcha. Apareció entonces la señora Cratchit. Extendió el mantel con la ayuda de sus dos hijas y asomándose por la ventana exclamó:
¿Dónde se habrán metido su padre y Timotei?
¡Ya viene papá! ¡Ya viene papá! ¡Ya viene papá!
En eso entró Beto con su hijo Timoteín en hombros. Scrooge notó que el niño llevaba una muleta y que sus piernas estaban encerradas en una armadura de hierro.
¡Qué tal se ha portado nuestro Timoteo en el doctor, ¿eh?
Ha sido más bueno que el pan, ¿verdad tú?
Sí, papi, más bueno que el pan.
Dice el doctor que se está poniendo fuerte.
Beto sabía que su hijo estaba gravemente enfermo.
Muy bien, Timoteo servirá las papas y las niñas endulzarán el puré de manzana.
Aquí están los platos, mami.
¡Qué rico!
Bueno, ahora debemos dar gracias.
Señor, bendice los alimentos que vamos a tomar. Bendice a los que los preparan y acuérdate de los que no lo tienen. Amén.
Amén.
A ver, vamos a probarlo. Huele delicioso, mi amor. En verdad no creo que en todo Londres exista un pollo mejor cocinado que este. ¡Bravo por mamá!
¡Bravo por mamá!
¡Qué honor!
Todo el mundo celebró el pollo, pero nadie dijo ni pensó que era indudablemente muy pequeño para una familia tan numerosa.
Bueno, niños, ahora echemos las castañas a la lumbre,
¿eh? ¡Sí! ¡Yo quiero dos, papi!
Yo también quiero dos, papi.
Les aseguro que verán brujillas diminutas flotar por los aires. ¡Ay, amor! Se me olvidaba.
¿Qué?
Que antes debemos brindar por mi jefe, el señor Scrooge.
¡Ay, no, Roberto!
Levanta tu vaso y brindemos.
Escúchame, ojalá le tuviésemos entre nosotros. Así le daría un trozo de mi imaginación para que se lo comiese. Dios sabe que la necesito para arreglármelas con el sueldo que te pago.
Mi amor, es Navidad.
Claro, tenía que ser Navidad para que se beba la salud de un hombre tan odioso, tacaño, cochino y cruel.
Chiquita.
Y tú sabes que lo es, Roberto.
Amor, no hables así enfrente de los niños.
No te enojes, mami.
Está bien. Brindaré a su salud por ti y por el día, pero no por él, Roberto.
Así me gusta. ¿Tu copa? A la salud del señor Scrooge.
A su salud.
Después, desde su asiento junto al fuego, Timoteo entonó una canción. Todos los Cratchit escucharon atentos.
Away in a manger, no crib for a bed, the little Lord Jesus lays down his sweet head. The stars in the bright sky look down where he lays. The little Lord Jesus asleep on the hay. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay. Close by me forever, and love me, I pray. Bless all.
Cuando la familia de su empleado comenzó a desvanecerse con el chispear de la antorcha del espíritu, Scrooge no los perdió de vista, sobre todo a Timoteo hasta el último momento.
To live with thee there.
Espíritu, dime si vivirá Timoteito.
Veo un asiento vacío y una muleta sin dueño.
No.
Si el futuro deja intactas todas esas sombras, el niño morirá.
No puede ser, bondadoso espíritu. Dime que a él lo salvarán.
Pero Scrooge, ¿y qué importa? Si a él le toca morir, mejor será que muera y disminuya el exceso de población. ¿No crees? Si eres hombre de corazón y no de piedra, prescinde de la perversidad que te carcome. ¿Acaso a los ojos de Dios eres tú más digno para la vida que otros iguales al hijo de ese pobre hombre?
Ahora la nieve caía en abundancia al paso de Scrooge y del fantasma. De pronto el prestamista se encontró en una cálida y elegante estancia. A su lado estaba el espíritu sonriente.
Scrooge se sorprendió al escuchar una franca carcajada. Era su sobrino Miguel el que reía de buena gana. Su familia y los invitados le miraban muy divertidos.
Como el juego del sí o del no. Yo pensaré en una cosa que ustedes habrán de adivinar solo contestando con sí o no.
Muy bien.
Tu esposa mía comenzarás con las preguntas.
¿Es un animal salvaje?
No.
¿Gruñe?
Sí, vaya que sí.
¿Lo puedes acariciar?
No, para nada. No.
¿Es desagradable?
Sí.
¿Vive en Londres?
Sí.
¿Vive en el zoológico?
No.
¡Ya lo he adivinado! ¡Es tu tío Scrooge!
¡Le diste en el clavo! Mereces un beso por ello, mujer.
Bueno.
Creo que el tío Scrooge nos ha hecho reír un buen rato. Así que sea lo que sea, deseémosle una feliz Navidad, ¿no creen?
No.
Feliz Navidad, tío
Scrooge. No, Miguel, la verdad es que no. Mira, yo pierdo la paciencia con ese viejo miserable. No hace ningún bien con su dinero y ¿de qué le sirve? Ojalá por lo menos le satisfaga pensar que algún día...
¿Qué?
Pues nos va a beneficiar con él.
Bueno, pues de todas formas brindo por ese gruñón, sentado allá en su mohosa y polvorienta oficina. Además, le guste o no le guste, todos los años pienso invitarle a cenar con nosotros. Porque la verdad le compadezco. Que se burle de la Navidad hasta su tumba. Algún día tendrá que ablandarse.
Ay, amorcito.
¿Qué?
Eres tan bueno y tan iluso.
¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Ya vieron cómo me trata?
Pero es que por eso te quiero. Pero es que ablandar al tío Scrooge.
Bueno, no está prohibido soñar. Bien, y ahora basta de bromas. ¿Qué tal si les toco una bella pieza en el aún?
Sí, Miguel, por favor. Sí, sí.
¡Hola, Miguel!
Miguel empezó a hacer música para sus invitados. Scrooge se enterneció recordando su juventud y pensó que si hubiera escuchado esa música con más frecuencia, acaso hubiera cultivado las bondades de la vida en favor de su felicidad.
Con el último acorde, toda la escena se esfumó. El espectro envejecía de modo cada vez más evidente.
Tan corta es la vida de los espíritus.
La mía termina esta noche.
Perdona mi pregunta. Pero veo algo extraño que no pertenece a tu ser. ¿Es eso un pie o una garra?
De los pliegues de sus vestiduras sacó a dos niños miserables y espantosos que se arrodillaron a sus pies y se aferraron a sus ropas. Eran un niño y una niña hoscos y cadavéricos. En el lugar donde debían estar los ángeles, acechaban los demonios lanzando miradas amenazadoras.
Espíritu, ¿son tuyos?
No, son del hombre y se aferran a mí huyendo. ¡Míralos! Este niño es la ignorancia y esta niña es la indigencia. Guárdate de ellos. En su frente llevan escrita tu sentencia, sentencia, sentencia.
Scrooge buscó al fantasma a su alrededor y no lo vio. Alzando los ojos, contempló a un espectro solemne, cubierto y encapuchado, que se acercaba hacia él como la niebla sobre el sueño. Lentamente se acercó el fantasma. Scrooge se arrodilló.
¿Estoy acaso en presencia del fantasma de la Navidad por venir?
El tenebroso personaje asintió con la cabeza.
¡Fantasma futuro! Me das más horror que ninguno de los espectros que hasta ahora he visto. No me hablarás. Guíame entonces.
El fantasma extendió una cadavérica mano. Llevó a Scrooge hacia una parte oscura de la ciudad donde el viejo prestamista jamás había entrado. La gente rondaba por las calles borracha, fea y mal calzada.
Llegaron a una lúgubre tienda. Ahí, sentado entre andrajos y grasientos desperdicios, un hombre conocido como el perverso José fumaba su pipa. En eso, una desaliñada mujer se deslizó en la tienda cargando un pesado envoltorio. Scrooge reconoció a la vieja Rufina, que había sido su trabajadora doméstica.
¿Puedo pasar, José?
¡Ay, Rufinita! ¡Dichosos los ojos! Ya me tenía usted muy abandonado. ¡Ay, Rufina! Ya sabe que no puede traer su mercancía a un sitio mejor. ¡Venga, venga! Vayamos al oscurito, aquí a la trastienda.
La mujer arrojó su paquete al suelo y se sentó mirando osadamente al perverso José.
¿Qué te pasa, José? ¿Por qué no hablas? Tú sabes a quién pertenece. Yo tengo derecho a velar por mis intereses, ¿no? ¡Él siempre lo hizo!
Bueno, eso sí.
Viejo más tacaño y roñoso, no me pudo haber tocado como patrón. ¿A quién le importa que se me hayan pegado unas cuantas cosas, José?
¿Unas cuantas?
Supongo que al difunto no será, ¿verdad?
¡Claro que no, señora Rufinita! ¡Claro que no!
Aquí tienes su diente de oro y su reloj. Puedes también examinar esta camisa hasta que te duelan los ojos y no podrás encontrar ni un solo hoyo.
Dame.
Es la mejor que tenía. De no ser por mí, la hubiera desperdiciado.
¡Ay! ¿Y cómo es eso?
Pues querían ponérsela para enterrarlo, pero yo se la quité otra vez.
¿Qué?
Una camisa tan fina no le correspondía a un cadáver tan repugnante.
Al ver tal escena, Scrooge volteó al fantasma aterrorizado.
¡Dios misericordioso! ¡Piedad!
Ay, Rufinita, ¿y estas telas negras qué son?
Cortinajes fúnebres, amigo mío.
Pero me dirá que las quitó con anillas y todo mientras estaba el muertito ahí tendido.
Pues claro que sí, hombre de Dios, ¿por qué no? De todas formas, nadie se presentó a velarlo más que su sobrino y su empleadito.
¿Cuál?
Ay, ese, al que se le murió el hijo por no poder pagar al médico.
Ah, sí, el niñito.
Sí, cuando se fueron, no detuve mi mano por consideración a un hombre como él. ¡Ay, lo dejé tendido! ¡Solo! ¡Desnudo como se merecía!
Pues ha usted nacido para hacer fortuna, Rufinita. A ver, aquí tiene su cuenta.
¡Ay, José!
¡Ay, José qué! ¡Ay, Rufinita! Bueno. Aquí tiene, pero ni un penique más. ¡Ay, José! Siempre eres débil con las mujeres guapas y valientes.
¡Vaya, vaya! Usted sí que es generoso, José. ¡Ella! Ya sabré recompensarle.
¡Ay, Lupinita! ¡Ay, Lupinita! A ver si es cierto, Lupinita.
Oh, fría, rígida y espantosa muerte. Aleja de mí tu altar revestido con los terrores de mi futuro.
En un momento fugaz y cegador, el espíritu de la Navidad por venir lo trasladó al cementerio. Se colocó entre las tumbas y señaló hacia una. Scrooge avanzó tembloroso y leyó su nombre en la lápida abandonada. Ebenezer Scrooge.
¿Qué? No puede ser. Piedad, Dios mío, piedad. ¡No puede ser cierto, espectro! ¡Espectro, dime que puedo postergar lo que está escrito en esta piedra!
Al mismo tiempo, en otro lado del cementerio, Scrooge observó a un grupo que oraba alrededor de una pequeña tumba. Reconoció a su asistente y pudo leer el nombre de Timoteo Cratchit sobre el pulido mármol.
¡No! ¡No, espíritu, no me hagas esto! Intercede por mí, te lo ruego. Ya no soy el mismo. ¡Ah! Dime que no se ha perdido toda esperanza. Dime que ese niño no murió por mi culpa. No te vayas. No te vayas, espectro. Dime algo. Escucha mi súplica. ¡Escucha mi súplica y perdóname! ¡Perdóname!
Scrooge se encontró de pronto en su cama, completamente solo. Suya era la cama y suya era la habitación. Y lo mejor de todo, el tiempo que le quedaba por delante también era suyo, y en él podía enmendar sus errores.
Alabado sea Dios y la Navidad por esto. Alabado seas, Jacobo Marley, por haberme enviado a tus espíritus. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Estoy alegre y aturdido como un escolar. Soy un niño eternamente.
Scrooge corrió a la ventana, la abrió y asomó la cabeza.
¡Tú, muchacho! ¿Qué día es hoy?
¡Ah, pues el día de Navidad!
¡Ah, no! ¡Me lo he perdido! Los espíritus lo han hecho todo en una noche. ¿Sabes dónde está la pollería?
¡Pues sí, señor!
Si quieres ganarte tres chelines...
¿Tres chelines?
¡Tres chelines! Ve y compra el pavo más grande que encuentres y diles que lo traigan aquí, ¿eh? Yo les daré señas de dónde llevarlo, ¿eh?
¡Sí, señor!
¡Anda, anda! Sí,
¡se lo enviaré a Beto Cratchit! Por todos los santos, aquella resultó ser una magnífica carcajada. Pues de ahora en adelante, de ahora en adelante será la madre de una larguísima descendencia de brillantes carcajadas. Ya sé, me pondré mis mejores galas e iré a cenar con ese buen sobrino mío.
Scrooge salió a la calle. A unos pasos se topó con una de las damas que había ofendido en su despacho un día antes.
¡Pero qué divina aparición! Lady Willoughby, muy buenos días tenga usted. ¿Cómo está?
Bien, gracias. Con permiso.
Señora mía, espero que esté teniendo éxito en su colecta. ¡Feliz Navidad!
¿Es usted, señor Scrooge?
Así es, y temo que mi nombre no le sea del todo agradable. Lo sé muy bien, pero le ruego me perdone y que tenga la bondad de aceptar este humilde donativo para su causa.
Pero mi querido señor Scrooge, esto es mucho dinero. ¿Habla usted en serio? ¿Se siente bien?
Mejor que nunca, Dulce. Dulce, señora. Ay, ¡feliz Navidad! Permítame darle un beso.
Sí.
No faltaba más. Permítame darle un beso.
La mujer cayó desmayada entre la nieve. Después de levantarla galantemente, Scrooge la invitó a casa de su sobrino. ¡Qué maravillosa reunión pasaron entre juegos y cálida armonía familiar!
A la mañana siguiente en el despacho sonaron las 9 y Beto Cratchit no llegaba. Ya llevaba 18 minutos de retraso cuando cruzó por la puerta.
¡Muy bonito, joven Cratchit! ¿Qué es esto de llegar a esta hora?
He llegado tarde, señor. Lo sé, es solo una vez al año. No se repetirá.
¡Acércate! Acércate, pues no estoy dispuesto a consentir esto por más tiempo, ¿me oyes? Así que, por lo tanto, te subiré el sueldo, muchacho.
¡Feliz Navidad! Beto, enciende las chimeneas, enciende las chimeneas, porque hablaremos de tu futuro con una taza de ponche caliente. Pero abrázame, abrázame, muchacho, que de ahora en adelante, serás como un hijo para mí.
Las palabras de Scrooge eran tan sinceras que no admitían duda. Fue un segundo padre para Timoteito, quien no murió. Se hizo tan buen amigo, tan buen amo, tan buena persona como el mejor que se conociera en la vieja ciudad. Algunos se reían al verle tan cambiado, pero no le importaba, porque también su alma se reía con ellos.
Scrooge no volvió a tener trato con los espíritus, y desde entonces siempre se dijo que si alguien sabía celebrar la Navidad, ese alguien era él.
Ojalá se diga lo mismo en verdad de nosotros, de todos nosotros.
¡Feliz Navidad!
Angel.
glory to God in the highest glory. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord.
Cuento de Navidad de Charles Dickens. La Fonoteca Nacional les desea felices fiestas. Podcast de la Fonoteca Nacional.
Una alternativa para conocer el patrimonio sonoro.